Bueno, hoy a las 9 horas, a las 9 p.m. hora local en Nueva York, se va a producir el primer debate entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Va a ser el primero de los tres debates presidenciales y se espera que tengan un récord de rating, que supere los 80 millones de espectadores que tuvo el debate entre Jimmy Carter y Ronald Reagan allá por 1980. 100 millones de espectadores, ni más ni menos. Se supone que va a tener este debate en Estados Unidos, 100 millones de espectadores, porque después un montón de otra gente lo va a poder seguir, bueno, a través de YouTube o de las páginas que estén cubriendo el hecho allí en Estados Unidos. En la Argentina, a las 10 de la noche, hora argentina, se va a poder ver por YouTube, seguramente encuentran un link para verlo en vivo. Pero vamos a hablar acerca de esto con Adrián Sack, quien es periodista, trabaja para el diario La Nación y está en Atlanta, Estados Unidos, para cubrir el evento. Adrián, María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María Julia? Bueno, ante todo aclaro, no trabajo ya para el Diario de la Nación, estoy aquí como freelance.
Ah, bueno.
En Atlanta, exactamente, donde ahora son las 15:36, una hora menos que en Buenos Aires.
En un día movido también, ¿no, Adrián? Porque justamente hoy que se produce todo el mundo atento a este debate, bueno, otro tiroteo sacudió, ¿no?, también a Estados Unidos.
Sí, otro tiroteo más. Que, a ver, eso es importante destacarlo, que ahora se les da más publicidad que en otros momentos a los tiroteos. Pero bueno, digamos, el ratio de tiroteo sigue siendo el mismo que en los últimos años, desgraciadamente, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Pero el hecho de que se produzcan en plena campaña electoral y donde la mayoría de los tiroteos haya, digamos, componentes que tienen que ver con la tensión racial, hace que, bueno, crezca en la agenda mediática y, por supuesto, la agenda de los candidatos, donde, bueno, esta noche se va a esperar especialmente qué respuestas y qué planes tienen para la seguridad interna y terrorismo, ¿no?, que son dos temas que aquí están muy alto en la agenda y cada vez más, de la mano también de la crisis económica que desde el año 2008... afecta a millones de estadounidenses que no han podido mantener el estilo de vida que tenían años anteriores, por más que, bueno, digamos, comparativamente con lo que vivimos, lo que se vive en la Argentina, es todavía superior ese estilo de vida, pero no es lo que era antes, ¿no? Así,
Adrián,
que bueno, vamos a esperar.
Cuando apareció en escena política Donald Trump, nadie daba dos mangos, ¿no?, porque llegue este momento. Y en este momento las encuestas están como muy, muy reñidas, ¿verdad?
Las encuestas están reñidas, pero bueno, hay que tener en cuenta con el tema de las encuestas que son apenas orientativas porque se miden a nivel nacional. Y aquí la elección no es como en el sistema electoral argentino, que es directa, que gana el que tiene más votos en todo el país, sino que es por estado, es indirecta, ¿no? Cada estado elige un número de electores y esos electores, digamos, en su totalidad, si gana ese estado, gana esa cantidad de electores y, por lo tanto, no importa quién tenga más votos en el total, sino quien gane más estados, sobre todo algunos estados claves, como recordemos en el año 2000, como fue la elección hace 16 años entre George W. Bush y Al Gore, que Al Gore sacó más votos, y sin embargo George Bush ganó porque ganó el estado de Florida. Entonces, eso es lo que quizá habría que quitarle un poquitito de hierro, como dicen los españoles, a lo que es las encuestas en total, y ver lo que pasa estado por estado, y sobre todo los estados clave. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro, es muy importante la motivación que sientan los estadounidenses para votar, y en eso va a influir mucho lo que es el debate de hoy, dado que las elecciones no son obligatorias, no es obligatorio ir a votar acá.
Claro.
Entonces hay mucha gente que también está desmotivada, porque tanto Hillary Clinton como Donald Trump son dos candidatos que son muy resistidos, ¿no? Uh-huh. Tienen mucha resistencia y es posible que si hay motivación sea por un voto anti-Hillary o anti-Trump.
Claro.
Entonces, bueno, es importante lo que pase hoy y que tan bien parado quede uno que de otro, aunque bueno, es el primer debate, pero puede ser el más importante también.
Adrián, Daniel Seifert te saluda. Hay un rumor, la campaña particularmente de Trump ha sido con golpes de efecto bastante fuertes, y el último que se está rumoreando ahora es que él en el debate podría llevar a una de las supuestas amantes de Bill Clinton. ¿Qué hay de asidero de esto y si se sabe quién podría ser?
Sí, bueno, de hecho apareció.
Twitter, ¿no?
En Twitter, exactamente. Apareció en Twitter y le respondió que desde luego que contaba con ir al debate y que si era el amante que tenía Bill Clinton cuando era gobernador de Arkansas. Uh-huh. Una de las amantes más conocidas y quizá también la más mediática después de Mónica Lewinsky y Paula Jones, porque hubo un montón, ¿no? Si recordemos Bill Clinton. Pero después el equipo de campaña de Donald Trump lo desmintió, dijeron que ellos nunca le invitaron y que no estaba entre los invitados que van a presenciar en los estudios el debate entre los dos candidatos.
Así fue que, como una bravuconada, ¿no? Una especie de...
Una bravuconada, claro. Una jugada más de tratar de mostrar lo que va a tratar de mostrar él, que es el hombre que lleva puesto los pantalones, y bueno, va a tratar de sacar todas las diferencias a favor que puede llegar a tener simbólicamente el hecho de ser un hombre en una sociedad que, sobre todo en el centro de Estados Unidos, es predominantemente machista, ¿no?
Uh-huh. Y que su discurso, sí. en esa región, pero en general en el electorado de Estados Unidos, cala fuerte, pregunto, o no.
Sí, hay que decir que, bueno, nosotros somos extranjeros y, digamos, fuera de la frontera de Estados Unidos, se ve a Trump como, nos preguntamos cómo puede llegar a ser candidato, ¿no? Sí. Realmente es insostenible, se ve incluso a Hillary como buena también, pero fronteras adentro se ve otra cosa. Uno conversando con la gente en general, yo me hice mi propia encuesta a bordo de un Uber y vamos 6-6.
Ah, claro.
Entre los... Y claro, y sí, por eso le pregunto, ¿pero por qué van a votar a Trump? Y bueno, la verdad es que a mí... me dicen, por lo general, ¿no? Hillary no me da ninguna seguridad y es una mentirosa, que es una etiqueta que tiene, es una mochila que no se puede quitar.
Claro, que ahí es no un poco a lo que apela Donald Trump cuando ilude o evoca su vida personal, ¿no? O lo que intenta reponer, digamos, cuando evoca su vida personal, cuando habla de las amantes de su marido y cuando, bueno, insiste con esto de por qué te quedaste con un hombre que claramente te engañó tantas veces, ¿no?
Claro, no, y eso para una sociedad tan conservadora, donde la mitad de las publicidades que uno escucha radio día a día es sobre los anillos de boda y si son de esmeralda o de diamante, y donde siguen todavía estas tradiciones de arrodillarse para pedir matrimonio, que los vemos en las películas también, bueno, eso es tal cual acá, y ese... no ha perdido almidón con los años esto. A lo que voy es, son costumbres muy conservadoras que están... Y el hecho de engañar, que un personaje público engaña a su esposa, es algo que todavía sigue siendo visto acá como algo muy duro y muy difícil de tragar. No es que les da lo mismo. Entonces, claro, obviamente, Trump está tratando de agitar esto y demostrarse él como una persona directa, como una persona sincera, como una persona sin pelos en la lengua, que, bueno, así se dio a conocer siempre como personaje en los reality shows. Sí. Y eso es lo que pasa.
Sí,
y una cosita más que agrego antes de que me digan, bueno, en esa encuesta casera también me hablan mucho de una cosa, que es el voto vergonzante. Hay gente que le da vergüenza decir que va a votar por Trump.
Claro.
Y eso puede ser un factor decisivo también. Por eso también en las encuestas a nivel nacional quizás no le dé también a Trump. Pero bueno, yo antes de llegar acá, llegué en junio, estaba convencido de que no iba a ganar para nada, y ahora no veo el mismo
panorama. ¡Qué miedo, Adrián!
Sumado que, bueno, Hillary, con el problema que tuvo con los mails que sigue teniendo el escándalo que le explota cada vez en capítulos, también les merila un poco esto de la confianza que hablabas, pero me quedé con una duda, porque se la ve a Hillary como mentirosa, y sin embargo Trump tuvo un tropiezo fuerte hace poco, que tuvo que admitir que no podía, no podía sostener todavía el tema de que Obama no había nacido en Estados Unidos, algo que hizo campaña durante mucho tiempo, Trump poniendo en duda dónde había nacido el presidente de Estados Unidos, y ahora dice que nunca dijo que lo puso en duda. ¿Le afectó eso?
Claro, claro. Sí, pero digamos que en escala del mentirómetro, por llamarlo de alguna manera, es mucho menor a una infidelidad conyugal que acá. Oh, se rasga las vestiduras enseguida, ¿no?
Claro.
Entonces, es un tema que yo estoy hablando para tratar de, no de justificarlo, sino de entender. No, claro. ¿Cómo reaccionan acá? Entonces, lo de la mentira de los emails, como ella fue tan tajante y aparte está registrado de una manera quizá mucho más explícita, hay que ver no solo el nivel y el valor de la mentira, sino en cómo se mediatiza, en cómo llega a la gente. Yo me estoy harto de ver la imagen donde Hillary dice que ella no usó de manera inapropiada el servidor de correo del Departamento de Estado, y después, al contrario, termina admitiendo que sí lo hizo. O sea, esa contraposición, que no solo la cadena Fox, conocida por ser republicana, sino en muchísimos medios se ve todo el tiempo, no es tan, digamos, es mucho más claro que lo que dijo Trump sobre el tema de Barack Obama y su origen.
Claro.
Entonces, ese es el tema, es cómo se instalan ¿no? en el imaginario quién es mentiroso y quién no.
Claro,
o sea, Trump tiene fama de payaso.
¿Qué es lo más grave para la sociedad, ¿no? De acuerdo a su escala de valores,
claro.
obviamente.
Exactamente. Y bueno, y después lo del tema de la inmigración y de los latinos. ¿Y a quién le puede importar en el voto sacando a los latinos? A la gente del oeste, los que son, digamos, intelectualmente más abiertos, más progresistas. Pero el resto le dicen, así que van a sacar a los mexicanos y a todos los que aquí nos quitan trabajo, según les hacen creer en muchos casos.
Claro.
Entonces dice, y bueno, no está tan mal, qué sé yo. Es un discurso, bueno, que ya hemos repetido en Europa, en muchas otras cosas.
Sí, totalmente, que ha calado hondo en muchas sociedades que, bueno, suponemos que no eran ni tan conservadoras, ni tan, retrógradas y que
reaccionarias,
sí, reaccionarias sobre todo, claro, y que este tema, por supuesto, está en vilo. Adrián, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio.
Por favor, es un placer y seguimos en contacto.
Bueno, sí.
Las cosas se dan como más o menos lo que estamos viendo.
Dale, te volvemos a llamar, así nos contás todo desde allí. Te mandamos un abrazo.
Por favor.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.